Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos del miércoles 17 de noviembre, Día Mundial del Tío Vivo.
Ten muy claro que el tío vivo nunca para de dar vueltas.
La historia de por qué el carrusel se le empezó a llamar Tío Vivo es muy curiosa. Por lo visto, en el siglo XIX hubo en Madrid un carrusel pequeñito con solo 4 caballitos que estaba situado en el Paseo de las Delicias. Su dueño era Esteban Fernández, un hombre del barrio muy cariñoso con los niños y al que todos conocían como el Tío Esteban. Durante el verano de 1834, en plena epidemia de cólera, el Tío Esteban enfermó y murió, conmocionando con ello a todos sus vecinos. Y aquí empieza la leyenda, que dice que cuando el féretro de Esteban pasaba por delante de su carrusel, los porteadores empezaron a notar que el féretro se movía. Lo abrieron y se encontraron con el tío Esteban, que no había muerto, evidentemente, sino que había sufrido un ataque de catalepsia. Lo primero que dijo el pobre hombre es: "Estoy vivo". Así que cuando se recuperó y volvió a abrir su atracción, ya nadie se refería a ella como el carrusel del tío Esteban. Se había convertido en el carrusel del tío vivo y con tío vivo se quedó. Como suele ocurrir otros días, este 17 de noviembre se juntan varias conmemoraciones. Así que además de ser el día del tío vivo, también es el Día Internacional del Estudiante.
Como ya había caído en dibujo de primero de la ESO, pues luego tuve problemillas con lengua, no sé por qué, con lo que me gusta a mí escribir y eso, pues tuve problemas en lengua. Y también un poco en inglés, ¿no? Y con esas tres asignaturas, pues repetí curso, repetí segundo.
Pues esto de repetir curso ya no va a depender, como hasta ahora, de aprobar o no un examen de recuperación. Ayer el Consejo de Ministros aprobó mediante un decreto ley la supresión de estos exámenes en el ciclo de secundaria. A partir de ya mismo, este mismo curso, pasar o no de nivel va a ser una decisión que tomen los profesores independientemente de las notas. Los alumnos están encantados porque en su ADN, el ADN de todo estudiante, está la fobia al examen. ¿Pero qué piensan de esta decisión los profesores, que es sobre los que recae una nueva responsabilidad? Se lo vamos a preguntar a Nicolás Fernández Guisado, que es presidente nacional de AMPE. Pues esto es a lo mejor lo que nos vamos a tener que preguntar muchos, porque los profesionales de la peluquería vuelven a las protestas por la negativa del gobierno a bajar el IVA por su trabajo, que sigue, a pesar de sus reivindicaciones ya casi históricas, en el 21%. Desde hoy mismo van a protagonizar un encierro para visibilizar su malestar. Intentaremos saber más sobre este problema con José Luis Azañón, que es portavoz por la Alianza de la Bajada del IVA a la peluquería y la estética. Es una de las voces más conocidas y reconocidas de nuestro país, aunque él cree que la clave de su éxito, además de en su voz, está en su capacidad de trabajo.
Es verdad que soy un gran luchador y trabajador, y este es un trabajo que la constancia, la ilusión, la vocación, las ganas de innovar, de reinventarse, es clave, ¿no?
Seguro que muchos ya lo han reconocido. Sergio Dalma publica nuevo disco el próximo viernes y prepara actuación en el Within para el próximo mes de enero. Así que le hemos invitado a estar hoy con nosotros y aquí estará. Además, a lo largo del programa hablaremos de los beneficios de la sauna y de lo sencillo que es tener una en casa. En Cocina para Gastroamantes, Marga García se va a centrar hoy en la casquería. Y en sus Expedientes X, Álvaro Martín nos contará historias terroríficas sobre manos fantasma. Ponemos en marcha ya, como cada mañana, nuestra rueda de reconocimiento. Es un tándem en el que va montado todo el equipo de los de las 10 del Buenos Días Madrid y en el manillar Nieves Ortiz con la efeméride más destacada del día.
Agárrate bien María, que diría Enrique Urquijo, al que hoy vamos a homenajear porque se cumplen 22 años de su muerte. Su cuerpo apareció sin vida en un portal del barrio de Malasaña. Tenía 39 años. Hacía dos días que había salido de una clínica de desintoxicación tras pedir el alta voluntaria y con el dinero que le devolvieron por no terminar el tratamiento, se fue a comprar droga. La droga que le mató, pero que no fue heroína. Hasta hoy se había dicho que había muerto de sobredosis de esta sustancia, de heroína. Algo que su hermano, Álvaro Urquijo, revela hoy en la biografía de Los Secretos titulado Siempre hay un precio y que va a presentar en sociedad. En ese libro se publica el informe forense de la muerte de Enrique, en el que se apunta a que murió por una combinación de barbitúricos y de coca base, una mezcla que le causó una parada cardiorrespiratoria. Tras fumarse el bazuco, dice el texto, se tomó para bajar el subidón varios Tranxiliums de 50 miligramos que se prescribían de forma legal.
Estoy como antes colgado y por eso vine aquí.
El músico llevaba varios años tratando de lidiar con su adicción. Siempre había mostrado su disposición a salir de aquel oscuro bucle, especialmente tras el nacimiento de su hija María en 1994.
Aunque tú no lo sepas, me he inventado tu nombre.
Compositor, cantante, bajista, guitarrista Enrique Urquijo formó parte de los grupos de pop rock Los Dos, Los Secretos y Los Problemas. Es uno de los cantantes más emblemáticos del movimiento juvenil surgido durante la transición dentro de la movida que nos dejó un 17 de noviembre de 1999. En esa biografía que hoy va a presentar Álvaro Urquijo también va a estar un CD DVD que se titula Desde que no nos vemos, y el acto va a tener muchísima proyección, va a tener un coloquio y será en el Palacio de la Prensa. Es una de las obras que le debe la vida al confinamiento, dice Álvaro. Hay muchísima expectación por saber, y sobre todo en un día de aniversario, ¿no?, de la muerte de Enrique Urquijo, todo lo que se va a desvelar dentro de esa biografía de Los Secretos.
He blindado mi puerta y al llegar la mañana no me di ni cuenta.
Bueno, por este tándem múltiple, dando pedales en segundo lugar y cargada con el santoral, llega Clara Esteban.
Me han tocado los pedales, qué bien, así estoy en forma.
No, todo porque muchas veces en los tándems el que va en el manillar es el que va dando pedales y los de atrás van todos
relajados, vadeando.
No es vuestro caso porque tú has hecho los deberes con el santoral de este martes.
Pues sí, hoy vamos a felicitar a las Isabeles, que son 258.873, nombre que se repite mucho en el santoral, es un nombre de origen hebreo que significa juramento de Dios. ¿Por qué? Porque hoy vemos señalado en el santoral a Santa Isabel de Hungría, que vivió en el siglo XIII, era hija del rey Andrés II, su tía es Santa Eduvigen de Silesia. Isabel se casó y enviudó muy joven y se dedicó a la caridad y a construir hospitales en los que ella misma atendía a los enfermos. Por eso es patrona de las enfermeras y los enfermeros, también lo es Santa Águeda, pero Santa Isabel tiene ahí también un papel que jugar. Ella murió cuando tenía tan solo 24 años de edad, no se sabe si por enfermedad o por el agotamiento físico al que se sometía a sí misma con tanto trabajo. Es una santa muy popular, no solo en Hungría, sino en Polonia y en Chequia. Su cráneo llegó a Bogotá, lo llevó allí Monseñor Luis Zapata de Cárdenas y allí se quedó. También hoy es San Gregorio de Tours, nació en el siglo VI en una familia muy notable, galo-romana, lo educó un tío que se convertiría luego en el obispo de Lyon y él mismo sería elegido obispo de Tours en el año 578. Era muy ilustrado y escribió muchas obras, entre ellas la más importante, Una historia de Francia. Hay 32.428 Gregorios en España, que es un nombre del griego antiguo que significa vigilante.
Y en tercera posición, Carmen Martín Tejeda con su refrán de cada día.
Noviembre es tiempo de lluvias y eso es bueno para las semillas que los labriegos han estado sembrando. Por eso ellos viven pendientes del cielo y cuando oyen que truenan, respiran tranquilos porque saben que después del trueno llega la preciada lluvia. ya nos lo dice el refranero a su manera. Si en noviembre oyes que truena, la siguiente cosecha será buena.
Y la única que siempre va motorizada en este equipo es Gloria Talavera, a bordo de la unidad móvil. ¿Hacia dónde vamos hoy, Gloria?
Buenos días, Eli. Hoy nuestra unidad móvil va a estar en la puerta del Ministerio de Trabajo, porque allí, desde el día 1 de noviembre, hay un grupo de trabajadores sociosanitarios de atención en domicilio que está acampado. Allí pasan el día y la noche, protestan porque no ven que se estén solucionando algunos problemas que vienen de atrás, como la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la edad de jubilación o la reinternalización del servicio de ayuda a domicilio. Vamos a conocer todos los detalles con estos trabajadores en los próximos minutos.
Martín Romo lleva cestita porque, claro, todos los oyentes no caen en nuestra bicicleta de hoy, Sergio.
De mimbre, siempre.
Eso, claro.
Claro. Hoy esas cosas que has visto en un sitio donde se supone que no deberían estar. Objetos en lugares donde no es habitual, que te has topado con ellos y se te han salido los ojos de las órbitas. ¿Has visto en el tendedero de tu comunidad pasta colgada, pasta para hacer lasaña, por ejemplo? ¿Has visto en alguna sala de espera un gnomo de jardín? 628-091-117, tu mensaje, ya sabes, de dos maneras, escrito o nota de voz.
Vamos, que no vamos.
O sea, que tú también has optado por el vehículo motorizado.
No, a ver, yo en la bicicleta esa que has propuesto no me monto. Que
pero
no,
si vas el último.
Que no, ya.
Con los
el
pies
último,
colgando.
Al final me llevo la torta más fuerte, que no. Yo me voy
anda
en coche.
Anda la curva, sales disparado.
Hoy me voy en coche. Bueno. Y tenemos además hoy reto de luces traseras de coche.
Bueno, ¿otra vez?
Oye, a ver, otra vez no. Que he estado revisando y hacía por lo menos tres semanas.
Madre mía.
Que no traíamos luces traseras de freno, que es una cosa que a Eli del Valle le encanta.
A mí me gusta mucho.
Pues se fija mucho en los diseños. Y el de hoy es muy bonito. Te lo tengo así reservado para que lo veas.
No lo había visto yo.
¡Eh!
Oh, Dios, qué cosa más mona.
Sí, sí. Además se pone toda la barrita de atrás, se ilumina y parece todo uno. Bueno, pues claro. ¿De qué coche estamos hablando?
Bueno,
hemos dado cuatro
me tienes que dar alguna opción,
sí,
porque si no me pierdo.
Nos tenemos que ir, como suena esto, casi al oriente, porque vamos, todas las marcas que hemos propuesto son todas japonesas.
Ah, bueno.
Menos una coreana, pero bueno.
A ver.
Son primos hermanos.
Al caso.
Mitsubishi,
¿sí?
Toyota, Hyundai o Kia. Una de las cuatro.
Una de las cuatro.
Es que lo dicen así, ¿no?
Barca.
Menos cuando lo dice Nadal.
Mira, ahí está.
Pues eso.
Bueno, pues es muy fácil jugar con nosotros. Entráis en @buenosdiasom, en nuestra cuenta de Twitter. Ahí está esa fotografía de salud trasera, que bueno,
sí,
es galáctica.
Bueno, parece que llevas una nave espacial.
Increíble.
Sí, sí.
Y hay que adivinar...
¿De qué marca
de coche,
sí,
estamos hablando con esas luces traseras? Cuatro posibilidades.
Sí. Mitsubishi, Toyota, Hyundai o Kia.
Vale, entráis, dais al hilo... Votáis por una de estas cuatro opciones, ya sabéis que solo una es
sí,
la
solo una es correcta.
Auténtica, claro, las otras tres son falsas.
Pues sí.
Y veremos a ver si...
A la 1:05,
si
como
te
todos los días.
Si te pegan paliza a los oyentes como ayer.
¿Sabes que lo de los coches no he ganado nunca?
Ya.
Nunca.
Ya.
O sea, es histórico.
Ajá.
Siempre han ganado los oyentes.
Bueno, veremos a ver si hoy también le damos la palicilla a Carlos.
Seguro, vamos.
Que últimamente está un poquito así humilde, ha rebajado.
No, hombre,
como llevaba varios días ganando él el reto.
Hace
dicho,
uno el chulo y le agachan a uno la cabeza.
Exactamente. Bueno, a la 1:05 sabremos cuál es la respuesta correcta de las cuatro. Hasta entonces, ¿me vas contando lo que van votando los oyentes?
Voy entrando por aquí. Venga.
Perfecto. Hasta luego.
Hasta luego.
Pues era el 17 de noviembre, tal día como hoy, pero el año 2014. cuatro, no sé si son cuatro o son cinco, ahora empiezo a dudarlo. Los One Direction publicaban su cuarto disco, al que titularon de una manera muy original, Four, cuatro, y al que pertenece este tema, Where Do Broken Hearts Gone.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Tu vivienda o negocio es eficiente energéticamente? Acude siempre a un arquitecto técnico o aparejador colegiados. Los expertos en edificación y en certificación de eficiencia energética. Solicita tu técnico en aparejadoresmadrid.es. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Las cosas bien hechas.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Soy Francisco Abad, soy pescadero desde hace 40 años. Siempre busco ofrecer a mis clientes el mejor producto. Para ello confío en el mercado de pescados de Mercamadrid, donde encuentro variedad, calidad y seguridad. Asegúrate lo mejor del mar.
Es una iniciativa de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este jueves, doble cita para la Copa de Europa por el 106 de la FM. Desde las 9, Champions League femenina, Real Madrid, PSG. Y Euroliga de baloncesto, Real Madrid, Estrella Roja.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En el Día Internacional de los Estudiantes, seguro que más de uno lo celebra aplaudiendo el nuevo decreto ley que aprobaba ayer el Consejo de Ministros y que contempla novedades en el sistema de evaluación. Por ejemplo, permite desde ya, desde este curso, que los alumnos de segundo de bachillerato puedan obtener el título con un suspenso y presentarse a la EBAU. O también, por ejemplo, atención, que los estudiantes de la ESO ya no tengan exámenes de recuperación. Pilar Alegría, la ministra de Educación, defendía ayer mismo la motivación y no el castigo.
Estamos ante un nuevo sistema de evaluación que impulsa la cultura escolar basada en la confianza, en el trabajo colaborativo y la participación.
Claro, esto es lo que decía ayer la ministra, pero ¿qué va a suponer este nuevo sistema para los docentes, para los profesores y también para los alumnos? ¿Qué criterios y cómo se van a medir los conocimientos a partir de ahora en ausencia de estas pruebas? Bueno, son preguntas que yo creo que todos nos hacemos y que vamos a trasladar ya mismo a Nicolás Fernández, que es presidente de AMPE, de la Asociación Nacional de Profesores de Enseñanza, que es el sindicato más representativo de este colectivo. Nicolás, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, antes de nada, para los que no tengan niños en edad escolar, cuando hablamos de la ESO, estamos hablando de alumnos de entre 12 y 15 años, que son los que ya no van a tener exámenes de recuperación. ¿Qué valoración? Porque sabemos que los alumnos estarán encantados. Lo del examen, pues nunca nos ha gustado a ninguno mientras éramos estudiantes. Pero ¿qué valoración hacen de esta decisión los profesores?
Bueno, pues no es una buena noticia, desde luego, para el sistema educativo. Nosotros consideramos desde AMPE que es un error permitir titular en secundaria y bachillerato con materias suspensas y también eliminar las pruebas de recuperación, que no son nada más que dar otra nueva oportunidad al alumnado. O sea, tener esta valoración, como dijo ayer la ministra, de que las notas son como un castigo, algo así ha venido a decir, me parece que es no entender bien lo que es el aprendizaje de las obras del sistema educativo. Las notas son un elemento importante, las notas y las calificaciones, en la medición de los rendimientos. Y esa pregunta que se hacía en la introducción del programa nos la hacemos todos. ¿Cómo los vamos a medir? Naturalmente que necesitamos unas orientaciones, que son las enseñanzas mínimas que debe de cumplir cada alumno para poder pasar al curso siguiente. Pero esos criterios quedan absolutamente diluidos si no ponemos en unos criterios que fijen con determinación quiénes son, quiénes lo superan y quiénes no. Y esto no es un castigo, esto es un elemento fundamental en el aprendizaje y es, en el fondo, un elemento desmotivador, nada motivador, para los alumnos, que naturalmente que es su inclinación natural, por eso decían que pueden estar contentos a no estudiar, a no esforzarse, y por supuesto para los propios profesores, para los especialistas en las áreas de materia, que ve que el esfuerzo para que sus alumnos aprendan, para que consigan esos objetivos, también queda absolutamente desvalorizado. Por tanto, para nosotros es una mala noticia para el sistema educativo.
En realidad es una mala noticia para ustedes, Nicolás, pero como bien dice, para todo el sistema educativo, porque claro, esto queda sujeto a la subjetividad de cada centro. Habrá centros a lo mejor en los que los profesores, digamos, son más benévolos, habrá otros en los que sean más duros. Esto puede crear unas desigualdades muy importantes.
Así es, efectivamente. Imaginemos que en un centro determinado unos profesores tenemos una forma determinada de entender las enseñanzas y decir, bueno, vamos a poner unos mínimos y vamos a ser medianamente rigurosos, tampoco dentro de la flexibilidad, no sé, esa visión que hay de que los profesores sean ogros o que impongan sus asignaturas unos objetivos inalcanzables, no es verdad. Normalmente la evaluación continua impone pues eso, ese criterio de ver viendo la marcha. Pero deciden que unos determinados alumnos con 2, 3, 4 asignaturas suspensas no han alcanzado sus objetivos y van a suspender. Y en el centro de al lado podemos tener un grupo de profesores con unos criterios más laxos y que decidan pasar. Pues naturalmente que se crean desigualdades, que es lo peor que se puede tener en un sistema educativo. Eso afecta a la cohesión social. Pero ya digo que quien va a ser la gran perjudicada es la educación en términos generales. Y en concreto nos atrevemos a decir que en la enseñanza pública. La enseñanza pública pierde ese carácter de ascensor social, de progreso, porque estos alumnos más desfavorecidos, que no tienen posibilidades de compensar estas deficiencias o desigualdades fuera del sistema, van a ver cercenadas sus posibilidades de progreso personal. Y eso es realmente lo más preocupante de estas medidas y estos mensajes que se están lanzando a la sociedad.
Hay otra vertiente que a mí me preocupa mucho y que supongo a ustedes como docentes les preocupará más que a mí, y es la presión que pueden ejercer a partir de ahora ciertos padres. Todos sabemos cómo está la situación a veces de padres y profesores. Hasta ahora ustedes tenían una herramienta que era el examen, es decir, cuando un padre iba a protestar porque su hijo pues no pasaba de curso, ustedes podían esgrimir los exámenes y decirle, mire usted, es que esto es un desastre. Ahora no van a tener esa herramienta. ¿Temen ustedes esa presión por parte de algunos padres, algunos de ellos bastante brutos, por cierto, para que consideren ustedes la posibilidad de que su hijo pase de curso, aunque no lo estimen conveniente?
Claro, eso puede suceder. De ahora ya las presiones tienen un carácter, digamos, más individual, de una materia determinada y demás, que entiende el padre que su hijo debe pasarlo, debe superar. Pero ahora hacen recaer esta responsabilidad al equipo docente. Y es el equipo docente el que, de un modo colegiado, tiene que asumir esa responsabilidad. Y claro, naturalmente que esto primero genera inseguridad jurídica. Ahí en el equipo docente estarán los especialistas de todas las áreas, imaginemos el tercero o cuarto de la ESO, el de matemática, el de lengua, el de biología, en fin, el de todas las especialidades. Y dirá el de latín, bueno, ¿y yo por qué tengo que opinar si ha adquirido los conocimientos mínimos en matemática o no? O viceversa. Por tanto, crea una inseguridad jurídica. La seguridad jurídica y la certeza la da establecer unos criterios, unos mecanismos que son los que se necesitan superar para pasar, que sean objetivos, que los conozca todo el mundo en la programación. Para eso están las programaciones, sino qué sentido tienen, ¿no?, que se hacen a principio de curso y que quedan incorporadas. Y quien lo supere, pase, y quien no. Y la idea es tratar de que, el profesor, la idea que tiene es cuanto más alumnos superen esos objetivos, mejor. Ese es el objetivo. Y hay soluciones. La solución no es, para luchar así contra el fracaso, mejorar las cifras en mano militar y decir que pasen todos y ya está todo solucionado. No, la solución pasa por reducir las ratios, por dar una atención más individualizada a los alumnos, para hacer grupos de desdoble, para recuperar a edades tempranas los que tienen dificultades, pero no con una visión finalista, es decir, cualquiera que sea como haya ido en el sistema educativo, al final no hay problema, al final todo está resuelto. Y yo digo que es un error mayúsculo que lo van a pagar, si esto no se corrige pronto, las futuras generaciones.
Bueno, pues es un error que tiene muchas vertientes. Ya hemos hablado de la desmotivación de los alumnos, de la presión sobre los profesores, y quedaría la tercera pata, que es puestos de trabajo. Atención, hay muchísimas academias que viven precisamente de eso, de ayudar a los alumnos a superar esos exámenes de recuperación, y que ahora me imagino que van a tener que cerrar.
Bueno, vamos a ver, que desde luego ya si no hay exámenes de recuperación, se está privando de oportunidades. Nosotros vemos los exámenes de recuperación no como, ya digo, como un castigo para que esté todo el verano el alumno teniendo que ir a clase de recuperación. Ni siquiera es obligatorio esta dicotomía que se establece de que tengan que ir a academias o no. Muchos profesores fueron un programa de recuperación, el profesor de lengua que dice que lean un libro, le hagan un comentario, en fin, ejercicio. Unos utilizan academias, otros utilizan profesores, es decir, cualquier método para tratar, en definitiva, de fortalecer los aprendizajes, entendiendo que los aprendizajes donde se adquiere es, naturalmente, en la escuela, en el instituto, ahí es la base. Y estas circunstancias que son colaterales al sistema, pues naturalmente también pueden tener unas consecuencias. Pero ya digo, el problema es un problema de raíz, es un problema de fondo. Y las consecuencias colaterales, pues son muchas.
Bueno, fuera el mérito capacidad, fuera el esfuerzo, en este decreto ley que ayer aprobaba el Consejo de Ministros, se contempla también otra cuestión, perdón, que a mí me parece realmente muy preocupante. Se va a poder ir a la EBAU, lo que antes era la selectividad, con algún suspenso encima. Claro, ¿cómo puede afrontar un alumno una prueba que es decisiva para el paso a la universidad, por ejemplo, si tiene alguna asignatura suspensa?
Pues esto todavía es aún más grave, ¿no? Porque estamos hablando de enseñanzas que no son obligatorias. Sí, aunque son importantes, pero si, bueno, la educación secundaria, que es obligatoria, la primaria, en fin, imponemos unos criterios de flexibilidad, de tratar de que todos los alumnos puedan adquirir los objetivos y demás, el bachillerato es una opción ya, una enseñanza posobligatoria, y entonces absolutamente estamos desvalorizando no solo el mérito, sino el conocimiento que puede tener un alumno cuando hace, digamos, objeción de una materia determinada. Aunque es verdad que luego en la norma han suavizado un poco y han tratado de corregir lo que para nosotros era un disparate, el darle el título con una asignatura suspensa, que es obligarle a que vaya a clase de esa asignatura para que no objete, a que vaya a las pruebas. Ahora, de momento, en bachillerato se mantienen las pruebas extraordinarias. Veremos a ver lo que dura. Veremos a ver lo que duran las pruebas extraordinarias. En definitiva, es que no tiene sentido decir que sin adquirir los conocimientos de una determinada materia, la que sea, porque todas las materias para cada especialista son importantes, para el de matemática la suya, para el de lengua, para cualquier profesor, para el de filosofía, en fin, la suya es una materia importante, y si el alumno en eso no tiene esos conocimientos, va cojo en su formación, y claro, va a una EBAU, que luego además es otra de las cuestiones. Tenemos que hacer una prueba, tratar de hacer una prueba unificada en todo el Estado, porque hay 17 EBAU, cuando los resultados de esa EBAU luego permite al alumno ir a cualquier universidad. Es decir, si el distrito universitario está abierto, nada mejor, nada más lógico que hacer una EBAU común. Entonces, yo, desde luego, nos cuesta trabajo entender estas soluciones, que parecen que van en el sentido de favorecer al alumno, de hacerle más flexible su paso por el sistema educativo, pero a la larga nosotros consideramos que es perjudicial para ellos.
Aquí el problema que tenemos en este país, Nicolás, es siempre el mismo, y es que el gobierno de turno pues llega y cambia la ley educativa y cada uno lo hace a su criterio. En este caso, por ejemplo, la ministra de Educación ha defendido que esta norma nos acerca más a otros países europeos. ¿Esto es así?
No es verdad, no nos acerca. Es decir, hay sistemas educativos en toda Europa que efectivamente la secundaria la tienen concebida de otra manera. Normalmente terminan a los 15 años, no a los 16 como aquí. Es decir, aquí tenemos el bachillerato más corto de Europa. Es decir, venimos diciendo desde hace mucho tiempo que estas enseñanzas obligatorias hay que fortalecerlas, hay que darle más rigor, más profundidad para que los alumnos vayan a la universidad, luego con mejor preparación académica todavía, no con 2 años solo, con 3 se podía hacer 3 años de secundaria, 3 de bachillerato, en fin. O, por supuesto, extender la gratuidad hasta los 18, que sería un logro común que tienen en casi toda Europa, pero la relajación en los criterios de promoción, evaluación y titulación, y permitir que se suspenda con asignatura suspensa, nosotros no lo conocemos en ningún sistema educativo de alrededor. Pongo un ejemplo de Portugal. Portugal ahora mismo tiene unas mejores tasas, y me duele decirlo, en PISA que nosotros. Hicieron unas grandes reformas hace una década, entre ellos la situación de los docentes, el estatuto del profesorado, que aquí no tenemos, en fin, y han ido incidiendo en pasos positivos. Francia y Gran Bretaña abandonaron este sistema de la comprensividad, que esto lo venimos arrastrando desde el año 90, cuando se aprobó la LOSE, del todos a una, de este café para todos, que todos promocionan, que todos titulan. Es una forma de autoengaño. Y estos países abandonaron estas prácticas. No me voy a ir a otros lugares, como Finlandia y Singapur, que son sistemas con unos resultados magníficos, pero que basan, por supuesto, en una buena selección y formación del profesorado, y exigir rendimientos educativos, sistemas educativos que no tienen estas connotaciones que aquí le pretendemos dar. Aquí pretendemos tener resultados finalistas, pero sin solidificar una buena formación y un buen aprendizaje. Por tanto, no es parangonable con el resto de los países.
Ha mencionado usted el informe PISA, y quizá ahí esté la clave, ¿eh? Porque solemos tener unas cifras de promoción y de aprobados, en fin, que no suelen dejar en evidencia frente a otros países de la Unión Europea. Y la pregunta que nos hacemos es si esta ley no era encaminada a enmascarar esas cifras.
Sí, bueno, PISA valora más que resultados, valora conocimientos de comprensión lectora, matemática, científica, comprensión lectora y comprensión científica a una determinada edad, 15 años. Pero es que PISA, por ejemplo, antes nos daba unos resultados que efectivamente la media eran más bajas que el resto de los países. Pero, sin embargo, por comunidades, cuando se sacaban los resultados por las distintas comunidades, Castilla y León, Navarra, en fin, había comunidades que estaban en La Rioja muy por encima de la media europea. Y es que además esta norma que se aprobó ayer lo que elimina es que las comunidades autónomas puedan seguir otro criterio. Por ejemplo, en Madrid, en Galicia, Murcia, Andalucía, determinadas comunidades querían tener la posibilidad de establecer exámenes de recuperación, están en contra de que se promocione con asignatura suspensa y demás. Y esto antes, bueno, permitía que las comunidades tuvieran unos criterios que de alguna manera diferentes a esto. Pero ahora la solución que dijo el Consejo de Estado es que no se puede unas comunidades y otras no, se ha tirado por la más baja. Es decir, Bueno, pues ninguno. Es decir, en lugar de decir, bueno, pues que todas tengan un mismo criterio para avanzar y demás, pues no, pues que ninguno lo tenga. Por tanto, veremos a ver los resultados, todas estas cuestiones, pasará tiempo para que podamos evaluarlas y cuáles son los resultados definitivos.
Bueno, pues volvemos a encontrarnos con otro ejemplo más de igualar a la gente, pero por abajo, en vez de hacerlo por arriba. Bueno, le agradezco mucho que esté en directo con nosotros y le voy a despedir ya mismo porque sé que en unos minutos a las 11 tiene que estar en la presentación del informe del defensor, del profesor, que un año más han elaborado. Si nos pudiera adelantar, quedan 20 minutos para esa presentación, algunos de los datos más significativos o algún dato de los que ustedes van a hacer públicos dentro de un ratito y que tiene que ver con esta cuestión, pues lo agradecería mucho.
Bueno, pues sí, prácticamente las líneas generales van que este año hemos atendido 1.690 casos de situaciones de conflicto, son más de 300 con respecto al año anterior, al curso anterior, el informe es del curso 2021, y también es un poco lógico en el sentido, no lógico que haya tantos casos, sino que el año anterior no fue presencial, sino que los alumnos tuvieron mucho tiempo confinados. La vuelta a las aulas pues genera naturalmente más conflictos de los que había anteriormente, el curso anterior. Y lamentablemente le tengo que decir que en cuanto a los alumnos y hay un incremento en las amenazas de alumnos a profesores con respecto a informes anteriores, están ya en el 13%, se aumentan también los problemas para dar clase, las actitudes que se llaman técnicamente disruptivas, es decir, faltas de indisciplina, y lo más preocupante, la nota más preocupante es el crecimiento de un ítem que nosotros tenemos, que es las agresiones o los conflictos de violencia producidos por ciberacoso. En este caso, por ejemplo, los padres han pasado también 4 puntos más con respecto al curso anterior. Las denuncias de padres y de profesores también se han aumentado. Es decir, no son buenos indicadores. No nos gustaría que se produzcan estos aumentos, incrementos en las situaciones de conflicto que se lleven en los centros. Pero bueno, nuestra obligación es dar los casos que tenemos. También tenemos que ser rigurosos en el sentido de que son 1.960 casos los que hemos analizado, los que han venido en España. Bueno, hay 500.000 profesores. No quiere decir que el resto no tengan problemas. No, lo que ocurre es que no han acudido al servicio del defensor del profesor de AMPE o tienen otras vías, existen otras fundaciones que se dedican, en fin, a atender estas casas de conflicto. Pero nosotros no nos cansaremos de tratar de mejorar la convivencia en los centros y prestar un servicio de ayuda al profesorado que sufre este conflicto, porque luego se repercute en todo, en la marcha educativa en el centro. Los conflictos los padecen unos pocos, pero las repercusiones son para todos. En la salud del profesorado, por ejemplo, de los casos atendidos, más del 70% han tenido casos de depresivos a lo largo del curso y ha habido un 11% de bajas de este colectivo. En fin, son datos que de alguna manera nos ayudan a seguir tratando de impulsar la mejora de la convivencia en los centros, que es un objetivo fundamental para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se realice en las mejores condiciones.
Bueno, pues mucho me temo, don Nicolás Fernández Guisado, y ojalá me equivoque, que estos malos datos, por ejemplo, de acoso a profesores y demás, no van a mejorar con esta nueva ley, con la que ustedes ya han dejado muy claro que no están de acuerdo. Nicolás Fernández Guisado, presidente de la Asociación Nacional de Profesores de la Enseñanza, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros, que tengan ustedes mucha suerte y a ello no le puedo decir otra cosa.
Muchas gracias a ustedes por prestar esta atención a la educación, porque yo creo que en el fondo nos importa tanto y nos preocupa a todos. Muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
Somos los chefs Raúl Gordillo y Carlos Ruiz. Venimos a daros una receta de pescado.
Raúl, cuenta lo importante.
Vale, el secreto es que utilizamos un producto de gran calidad.
Buscando que venga del mercado de pescados de Mercamadrid. asegúrate lo mejor del mar.
Es una iniciativa de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid.
Hola, soy Mariano Mariano y quería comentaros que aquí podéis escuchar de lunes a viernes a las 12 de la noche Mentes Peligrosas, es un programón, de verdad, y eso que lo podéis escuchar aquí en Onda Madrid, ¿vale? Así que nada, se ha quedado buena noche. Vale, ya la hemos cagado, ahora sí que se va a despertar todo el mundo y tú ladrando encima. ¡Cállate, Toby! ¡Toby! ¡Cállate! ¡Cállate, Toby! ¡Por favor! ¡Cállate, tío! ¡Qué desobedientes!
¿Quieres conocerme? Puedo hacer que te lo pases muy muy bien. Porque estoy amenazada y me obligan a hacer todo lo que tú quieras. ¿O te crees que me gustas?
Contra la explotación sexual. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
No sigas peleando con tus persianas. En Luxol las reparamos, motorizamos o te las ponemos nuevas por menos de lo que piensas. Llama al 657-2423-57.
Frecan es fabricante nacional de campanas de cocina con presencia en más de 24 países. Nuestras campanas de cocina y sistemas de purificación de aire son un referente en el sector, proporcionando bienestar a miles de hogares. Pregunta en tu estudio de cocina y en frecam.es.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Buenos días, Madrid.
Desde el pasado día 1 de este mes, un grupo de trabajadores sociosanitarios de atención a domicilio están acampando día y noche a las puertas del Ministerio de Trabajo. Protestan porque no ven que se estén solucionando algunos de los problemas que vienen denunciando desde hace mucho tiempo. Nuestra unidad móvil se encuentra allí con estos trabajadores para conocer mejor sus reivindicaciones. Nos las cuenta, como siempre, Gloria Talavera. Gloria.
Sí, Eli, aquí estamos con Eva, Carmen y Teresa, las tres mujeres que decidieron acampar aquí el pasado 1 de noviembre para reclamar que se mejore su situación. Estamos hablando de estas trabajadoras sociosanitarias que atienden a personas mayores en sus domicilios, que estuvieron, ¿verdad, Carmen?, en primera línea durante la pandemia. Después de estos meses duros, nadie se ha comprometido con vosotros a mejorar vuestras situaciones laborales. ¿Cómo estáis? Buenos días.
Buenos días. Pues nada, mal. Nuestra situación está mal en todos los sentidos. Una parcialidad del 80% de la contratación, privatizadas a pesar de que este servicio es de titularidad pública y con dinero público, sin evaluación de riesgos laborales en los domicilios, sin enfermedades profesionales reconocidas, sin epígrafe reductor de la edad de jubilación, o sea que un panorama fatal.
¿Qué tipo de trabajo realizáis y durante cuántas horas por un salario que decís ni siquiera es digno, ¿no?
Sí, yo, por ejemplo, estoy a jornada completa y me llevo a casa 862 euros, pero como dice mi compañera, hay un 80% de parcialidad que se llevan a casa 700, 500, 400 euros. Nuestro trabajo consiste en atender las actividades básicas de la vida diaria, de tanto de personas mayores como de todo tipo de
dependientes, ¿no?
Sí, como es el aseo personal, la elaboración de comidas, acompañamiento, compra, mantener la vivienda en óptimas condiciones. Padecemos riesgos físicos a nivel muscoesquelético por el peso que cogemos a diario, riesgos biológicos porque atendemos personas pueden tener hepatitis, tuberculosis, sida, y hay compañeras que se han contagiado, y riesgos psicosociales por las duras condiciones que vivimos en algunos domicilios y porque nuestra propia precariedad nos produce mucha ansiedad cuando estás sin derechos laborales, con un sueldo de miseria, es imposible llegar al fin de mes y sacar una familia adelante.
Carteles, decíais aquí, reivindicativos para que todo el mundo se entere de lo que estáis reivindicando. Escriba, veo allí al fondo, trabaja en mi puesto hasta los 67 años. Muchas de las trabajadoras no pueden llegar a esa edad.
No, es imposible poder llegar ni siquiera a los 65 años. La mayoría de nosotras, a partir de los 50 años, ya llevas acumulado una serie de secuelas de muchas lesiones derivadas del trabajo, y como no están identificadas, pues no se te puede jubilar por enfermedad profesional. Viene una ineptitud sobrevenida, se te resuelve con despido objetivo. Eso te da 2 años de paro y el resto un subsidio de mayores de 55 años hasta alcanzar la edad de jubilación. Terminas dependiente y terminas en la miseria.
Yolanda Díaz, ¿os recibía el pasado lunes? ¿Fue el encuentro bueno?
No fue bueno. Antes de entrar en el despacho de ella, nos recibe su jefe de gabinete, Josep Vendrell, y nos dice que, bueno, que la condición es levantar el campamento para tener esa reunión, pero claro, vacía de contenidos y de compromiso. Entonces nosotras dijimos que no, nosotras no venimos a una foto con la vicepresidenta ni a pasar el tiempo, veníamos con la idea, y así lo habíamos dicho, que hubiera un compromiso escrito de que se empezaría a hacer esa mesa de trabajo, que se contaría con nosotras y que se haría un calendario de reuniones, y además implicaría a los ministerios que les toca: Sanidad, Igualdad y Sociales.
Carmen, ¿cuánta gente está en vuestra misma situación?
Pues en España hay 300.000 sociosanitarias en domicilio.
Importante labor para sacar adelante, decíamos, a muchas familias, ¿no?, que tienen pues a hermanos, a padres, dependientes, personas mayores que viven solas.
Pues sí, este trabajo, este servicio nació para que las mujeres, porque siempre recayó en las familias los cuidados y sobre todo dentro de las familias las mujeres, que rompieran su techo de cristal, que se incorporaran al trabajo, a los estudios, y se creó este servicio, pero es que a nosotras, profesionales, se nos sigue manteniendo en suelo pegadizo.
¿Hasta cuándo pensáis estar aquí? Empezabais el 1 de noviembre con la esperanza, ¿no?, de mantener algún encuentro con los responsables de los ministerios. ¿Si esto no progresa?
Es de carácter indefinido. Nuestra compañera va a estar aquí. Nosotras volveremos en los fines de semana, pero queda poco para volver a tener derecho a vacaciones y a días propios, o sea que es indefinido.
Teresa, que se acaba de jubilar, se queda aquí permanentemente, ¿no? Sí. Sus condiciones, me imagino que también muy precarias, ¿no? Después de esa jubilación, Teresa, estamos contando a los oyentes que te acabas de jubilar, ¿en qué condiciones, ¿no?, te ha quedado esa jubilación?
Pues no llega a la mínima.
Después de muchos años de trabajo, de esfuerzo, de deterioro físico, ¿no?
Yo llevo toda la vida trabajando, los últimos 12, que son los que determinan en este sector. Por lo tanto, no llega a la mínima. Lo que ocurre es que con el complemento a mínimos y demás, pues la veré mejorada. Mejorada en respecto a mi salario, o sea, voy a cobrar más jubilada sin trabajar que trabajando. Lo cual, que me diga el señor Escrivá que el sistema de pensiones no es sostenible. Lo que no es sostenible es este sistema de trabajo. Eso es lo que no es sostenible.
Teresa, como decíamos, que va a permanecer aquí de manera indefinida. El resto de los compañeros se van sumando, como decíamos, pidiendo sus días libres, fines de semana, por esta protesta que comenzaba Eli el pasado 1 de noviembre.
Bueno, veremos a ver cómo termina todo esto, porque vamos de protesta en protesta. 1, 2, 3, 4. Y lo digo porque el sector de la imagen personal, peluquerías y centros de estética siguen sus protestas también contra la negativa a la bajada del IVA, que según denuncian está lastrando sus negocios. Hoy, como parte de las movilizaciones, van a hacer un encierro nocturno en diferentes ciudades españolas, entre ellas Madrid. Nos acompaña ya Virginia Velasco, que es presidenta de Peluqueros por Madrid. Virginia, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Supongo que esta decisión la habéis tomado después de otra decisión, de la del Gobierno de vetar las enmiendas parciales de los presupuestos generales del Estado, que pedía la inclusión de la restitución del IVA reducido.
Sí, exactamente. Hemos tenido que tomar esa decisión, que para nosotros es un poco drástica, pero que nos vemos abocadas a ello, puesto que el Gobierno no hace más que rechazar las propuestas de todos y cada uno de los partidos políticos que existen, porque tenemos que recordar que en el arco parlamentario, tanto en el Congreso como en el Senado, existen 25 partidos políticos y 24 están a favor de volver a nuestro IVA reducido.
Estamos hablando, lo digo para que mucha gente se nos centre en el problema, de que las peluquerías o los centros de estética, dicho así a primera vista, pueden parecer algo accesorio, un lujo al que uno va o no va según le parezca, pero no es así. Hay muchas personas mayores que no pueden arreglarse solas el pelo en casa. Estamos hablando de personas discapacitadas. Cortarse el pelo no es una cosa que uno pueda hacer fácilmente en su casa. Yo creo que hay que poner un poco el énfasis en todo esto para que entendamos bien vuestro problema.
Sí, nosotros nos declararon como sector esencial en la pandemia.
¿Es verdad?
Puesto que hay muchísimas personas, más de las que creemos, que no hace falta ser mayor para tener que tener a cualquier tipo de discapacidad que no te impida levantar los brazos, por ejemplo, o que tengas una lesión en un hombro y necesites que te laven el cabello. Tenemos que entender que la imagen personal es nuestra carta de presentación a la hora de buscar un trabajo, por ejemplo. Uh-huh. O sea, no nos podemos presentar a una entrevista de trabajo sin peinar, sin lavar el pelo y sin nuestra imagen adecuada. Y como eso, muchísimas cosas existen. Nosotros nos centramos también mucho en ir a residencias a ayudar a personas que no pueden peinarse ni pueden cortarse, y un montón de cosas como, por ejemplo, en estética. Imagínate pues una niña con 14, con 16 años que tenga pelo y vello facial y que tenga que ir al instituto todos los días. Pues ya. Eso nos crea un problema. Entonces, somos un sector esencial, aunque a veces parezca que somos de lujo. No, hemos sido esenciales siempre, y así nos declaró el Gobierno la pandemia, y seguimos siéndolo ahora mismo, y queremos tributar por el IVA que teníamos, ni más ni menos. O sea, no estamos pidiendo que nos bajen el IVA, sino que nos lo restituyan.
Exactamente, porque se supone que esa medida de gravar los servicios de peluquería y estética con el 21% iba a ser una medida transitoria. Parece que no hay manera de que vuelva a su sitio, y por eso, como decíamos, como parte de las movilizaciones, hoy os vais a encerrar en diferentes ciudades de España, Madrid, en Cádiz, en Valladolid, en Albacete. Seguramente se irán uniendo nuevas ciudades. Vuestro encierro lo vais a hacer hoy en la peluquería Lara, en la calle Gasómetro 3, en Embajadores. Mañana intentaremos estar a la salida de ese encierro, a ver qué tal os ha ido, pero luego me imagino que tendréis preparadas otro tipo de movilizaciones, concentraciones, por ejemplo.
Sí, o sea, nosotros tenemos todo el mes de noviembre, todos los lunes y miércoles, tenemos concentraciones en distintas ciudades de por todo el territorio español. Llevamos haciéndolas desde octubre. Todas las semanas, o sea, todas las semanas nos estamos concentrando delante de delegación de gobierno, delante de delegaciones de Hacienda, delante de las sedes del partido del gobierno, y así vamos a seguir haciéndolo hasta que nos restituya nuestro IVA. Empezamos con pequeñas concentraciones y ya llevamos más de 1.000 concentraciones por toda España durante todo este año.
Bueno, pues esta noche los peluqueros se encierran para protestar por ese 21% de IVA, medida que, repito, era transitoria, pero que el gobierno ha vuelto otra vez a poner en vigencia, vetando esa reducción del IVA que pedíais. Virginia Velasco, presidenta de Peluqueros por Madrid. Intentaremos, como digo, estar mañana a la salida de ese encierro y volvemos a hablar, ¿de acuerdo?
Allí estaremos.
Un abrazo muy fuerte. Gracias. Que paséis buena noche.